El misterio de la vida del Señor, que vamos ahora a empezar a contemplar, es el bautismo en el Jordán y su apertura, su envío a la misión. Recordad, 20 años en Nazaret. Desde que los padres le recogen en el templo donde se habían quedado, hasta este momento, muchos años, años de vida anónima, de trabajo, de oración, con toda seguridad, de muchísima oración, de un gran afecto y cariño a José mientras vivió y a María, su madre. Para lo que era la costumbre judía, algo extraño, un soltero de edad, que quiso ser siempre hijo y nunca padre. ¿Qué habría pasado? Me he preguntado muchas veces, si Dios no hubiera hablado en aquel momento en el Jordán. ¿Cómo habría sido la vida del Señor si la voz del Padre y la unción del Espíritu no le hubieran sacado de Nazaret? Pues habría seguido su soledad y su aislamiento y su anonimato en obediencia al Padre. Habría muerto en su cama, y esa obediencia, esa soledad llevada al extremo, nos habría salvado. Pero no eran esos los planes del Padre. A Jesús le caracteriza, vuelvo a insistir, la espera de la hora. Su vida es una espera, como la vida de todo cristiano. Él espera la voz del Padre, nosotros esperamos su llegada, su venida, su invitación, su vocación. En este momento, año 27 o 28 del reinado de Tiberio, nos lo dice Lucas, que es cuando Juan el Bautista está bautizando, debía venir con algún grupo de peregrinos a Jerusalén. Y seguramente era a una de esas grandes fiestas, quizá la fiesta de las tiendas. Tendría, pues según la cronología que sigamos, por lo menos 31 años. Quizá 32, 33, 34, incluso 35. El Bautista ha salido del desierto donde estaba, para proclamar que el reino de Dios está próximo a llegar. Su concepción del reino es muy parecida a la de los profetas. Es la hora de Yahvé, es la hora del juicio, un juicio duro. El hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Y lo que hace es purificar al judío que va a marchar a Jerusalén para que cuando llegue el juicio de Dios sea benévolo con él. Es un bautismo, pues, de penitencia para pecadores. Es el equivalente nada más, a nuestro sacramento de la confesión. Es un signo, no tiene esa eficacia de la confesión, pero es un signo de arrepentimiento, es un signo exteriorizado públicamente y es una confianza en que Dios perdonará los pecados y purificará a los sujetos. Por otro lado, el agua tiene una tradición en toda la humanidad de limpiar. El agua es la limpieza. Fijaos en el hinduismo lo que significa el Ganges y el lavado en ese río. Esto es lo que hace el Bautista. Su mensaje, como digo, es la llegada inmediata, proximísima del reino. El reino ya no está lejos, está para llegar. Pero, insisto también, ese reino es concebido al modo de los profetas del Antiguo Testamento. Es el día. Es el día de la separación de los hombres, del juicio universal. Es el día en que serán destruidos los poderosos, la maldad, etcétera, etcétera. El carácter es más bien negativo que positivo, aunque es verdad que para los elegidos es positivo, pero eso no se resalta tanto. De ahí que el bautismo sea bautismo de penitencia. ¿Dónde lo realiza? Pues el sitio exacto hay distintas, pero es en la frontera con Transjordania, seguramente ya metido en lo que hoy es Transjordania. Por ahí el río va pues muy rebosante de agua, hay vegetación, es un terreno abrupto pero agradable. El río Jordán nace del monte, de la nieve, y cuando llega el momento del deshielo, la verdad es que arrastra agua, crea el mar de Galilea, el Tiberíades, donde luego Jesús pues profetiza y pregona y enseña, Cafarnaúm, para desembocar en el lago de la muerte, el mar muerto, el mar salado donde no puede haber vida, y donde reside la tradición de aquel castigo de Dios, etc., a los que querían coger a Lot. Bien, el bautista es un personaje esencial. Lucas, en el Evangelio de la Infancia, ya ha anunciado de alguna manera la mudez de Zacarías, la profecía, el que va a anunciar al Señor, el que va a ir por delante trazando la senda, el bautista. E incluso establece un parentesco entre el bautista y Jesús cuando María va a ver a su tía, a su pariente Isabel. El bautista no va a tener protagonismo, va a ser el notario. El notario. El protagonismo lo va a tener Jesús, que va a bautizarse él. Incluso en los evangelios más tardíos, ante la resistencia de Juan, que dice que él no es digno de bautizarle. ¿Por qué? Es un pasaje que tiene que tener una raíz histórica muy fuerte, porque unos cristianos que adoraban a Jesús, que conocían su santidad, su inocencia, que ya sabían de su resurrección y glorificación, iban a permitir un acontecimiento que le ponía en medio de los pecadores, confesándose con el cura. Permitís que hable así. Sería denigrante. Y sin embargo, todos los evangelios. ¿Qué quiere decir? Que es real, que Jesús lo hizo. Y entonces lo que tenemos que subrayar es por qué va él, que es santo, la solidaridad con los pecadores, la entrada en el río que lleva a la muerte, el anuncio del siervo. Y ahí, en ese momento, Jesús es ungido por el Espíritu, la paloma, para dar la buena noticia a los pobres. Eso es lo que dirá en Lucas. El Espíritu me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Ahí el Padre habla, la palabra del Padre. Y Cristo emerge como el nuevo Adán, sale del agua como criatura nueva. Es la nueva creación. Es el nuevo Adán. Es el nuevo comienzo de la historia. Es el eschatón, el final de la historia pasada y el principio de la nueva, eso sí, que asume que recoge, que integra, purificando la vieja historia adamita, la vieja historia de Adán. Estamos ante una teofanía preciosa, teofanía, manifestación de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Trinidad. Y aquí aprendemos algo importante. La Santísima Trinidad, el Dios que confesamos los cristianos, no es una noción, no es una teoría, es un acontecimiento manifestado en Cristo. Es Cristo manifestado en su intimidad, no es algo ajeno a Él. Os relato un acontecimiento personal. En una de las peregrinaciones a Tierra Santa con los seminaristas mayores, era una especie de rito introductorio en el primer curso de teología. Por cierto, ellos se lo ganaban, haciendo la vendimia y la aceituna. Pues íbamos en autobús por Galilea. Y en un apartarnos al lado de la carretera, estábamos tomando algún bocadillo o algo de eso, vemos una caravana que viene y que vamos viendo que es enorme, que va guiada por vehículos militares judíos, y no pocos, cargados de soldados, con sus armas. Detrás, autobuses. Y entonces, el organizador de nuestra peregrinación, Ángel Moreno, de Buenafuente, decidido y valiente, como siempre, dice, nos metemos. Se cuela el autobús en la fila y, guiados por los soldados, vamos atravesando campos minados que están separados por alambradas. Llegamos a un pequeño círculo donde hay una vieja iglesia ametrallada, casi derruida, que en la tradición es la iglesia primitivísima que conmemoraba el bautismo de Jesús. A 50 metros, una torreta, con un soldado judío y su ametralladora. A otros 50, otra torreta, con otro soldado judío, y árabe y su ametralladora. En medio, pues yo no sé, 4 o 5 mil personas de 20 nacionalidades, los franciscanos, como siempre, por delante, organizando, rezando y cantando canciones que todos conocemos, pero en muchos idiomas, en francés, en alemán, en inglés, en árabe, en español, todos a la vez. Aquello era un auténtico orfeón poliidiomático que ponía el vello de punta. En medio de la guerra, los bautizados, sin fronteras, una humanidad entrañable y a los lados todavía fronteras que no se habían abierto. Ese es nuestro bautismo en el bautismo del Señor. El bautismo de Jesús es la nueva Adán, el nuevo Adán, la nueva creación, la nueva vida que sale del agua por obra del Espíritu enviado por el Padre, y el Padre que dice, ese es mi Hijo muy amado. El bautismo nos muestra, una vez más, la humanidad de Jesús. La humanísima humanidad de Jesús, con los pecadores, con los hombres sus hermanos. Dios se ha hecho hermano real de los hombres, y su muerte va a ser efecto de un pecado que no es suyo, pero es de sus hermanos, y los hermanos cargan las cargas de los hermanos. Es Jesús humano en estado puro, entregándose a los pecadores, no huyendo de ellos. Jesús, espera de la hora, soledad en la obediencia, solidaridad con los pecadores, Hijo del Padre, nueva vida emergida por el Espíritu en el vientre de María y ahora dada a conocer, salida del agua, que purificará las aguas de este mundo y nos purificará a todos nosotros.